Hola, hola.
Hola, Toronguito, buenas noches. Hola. Ay, señor micrófono, muy buenas noches. Sí, todavía está oscuro. Ay, en esta mañana en que el sol desde ayer se ha quedado dormido una hora más de lo acostumbrado. Eso significa que amanecerá una hora más tarde, ya casi amanece. Y si ustedes se asoman hacia el poniente, hasta arriba, van a ver la luna creciente, casi llena. En unos días estará llena la luna. Bueno, asómense para que vean que estamos completamente en vivo desde el Cerro del Rebote y... ¡Ay, pues que tenemos sueño! Porque no estábamos acostumbrados a este horario. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, pues vamos a arrullarnos un poquito antes de recibir a nuestro público! ¿Cómo nos arrullamos, Toronguito? Muy bien. Ay, ese señor gallito no está dispuesto a que sigamos dormidos. Ya, por favor. Bueno, está bien, porque el canto del gallo y la canción que acabamos de escuchar con Tish Hinojosa, la nanita nana, me ha recordado que quiero platicarles algo en esta mañana. Claro, tiene mucha razón, Torongo Tortugo. Antes debo presentarme. Yo soy Raimundo Sopilote, y con Hugo Torongo Tortugo en los controles, los saludamos desde el Cerro del Rebote en esta mañanita del 6 de abril, ¿verdad? No me equivoco, 6 de abril, en que los niños sí tienen derecho a seguir en la cama, porque siguen las vacaciones. ¿Y ya se dieron cuenta de una cosa? Cuando se recuerda el nacimiento de Jesús, hay vacaciones. Las vacaciones de fin de año, la Navidad y viene el Año Nuevo y todo eso. Cuando se recuerda su muerte y su resurrección, también hay vacaciones. Si nos pusiéramos a recordar muchos eventos en la vida de Jesús, pues habría vacaciones todo el año. Bueno, así que nos quedamos solo en su nacimiento y en el evento que acaba de pasar. La pasada Navidad hicimos un par de programas para platicar sobre lo que dicen las Escrituras sobre, pues, ese acontecimiento que partió en dos la historia de la humanidad, antes y después de Cristo. Hoy, si sus orejas atentas me lo permiten, quisiera hacer algo parecido. Es decir, platicar sobre un poquito sobre Jesús y responder algunas preguntas. ¿Por qué lo mataron? Sí, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes son los judíos? ¿Y por qué Jesús es un judío? ¿Qué tenían que ver los romanos en este asunto? Y por supuesto, también platicarles del gallito que al cantar le refrescó la memoria a Pedro, provocándole un mar de lágrimas. Me está oyendo ese gallito, me está oyendo. Bueno, parece una labor titánica lo que les estoy, y muy osada lo que me propongo hacer en esta mañana. Pero quiero intentarlo. Así que voy a pedir a Torongo Tortugo que regrese la cinta de nuestra historia hasta los tiempos de Abraham, para entender el origen del pueblo judío, que es también el pueblo de Jesús. Bueno, comenzamos con Abraham.
Ya para despedirnos entonces, todos ustedes van a decir ¡no! Ya para despedirnos, querido público, vamos a hacer el último juego. Todos de pie, por favor, entonces, porque el último juego dice... El papá de Abraham tenía hijos... Marchando, por favor. El papá de Abraham tenía hijos. Siete hijos tenía el papá de Abraham. Que nunca reía, que nunca lloraba. Entonces, cuando decimos el papá de Abraham tenía siete hijos, hacemos siete. Abraham, hacemos un señor con barba. Hacemos la barba que nunca reía, nos rascamos la panza... que nunca lloraba, hacemos cosas y lloraba. Venga, trotando. El papá de Abraham tenía hijos, siete hijos tenía el papá de Abraham, que nunca reía, que nunca lloraba, porque hacían siempre así, con una mano me doy en la pompa, con la otra me doy en la pompa. El papá de Abraham tenía hijos, siete hijos tenía el papá de Abraham, que nunca reía, que nunca lloraba, porque hacían siempre así, con una mano me doy en la mejilla, con la otra me doy en la mejilla. Venga. El papá tenía hijos, siete hijos tenía el papá de Abraham, que nunca reía, que nunca lloraba, porque hacían siempre así, con una mano me rasco como chango. Con la otra me rasco como chango. El padre tenía hijos. No se oye. Tenues. El
papá de Abraham tenía hijos. Sí.
Tenía hijos. Siete hijos tenía el papá.
Tenía hijos el papá de Abraham que nunca reían, que nunca lloraban. Y uno de los hijos del papá de Abraham, pues era Abraham. Que al principio se escribía sin H, así Abraham nada más. Bueno, pues este Abraham era un hombre un poco distinto a los demás. ¿Por qué era distinto? Porque los demás hombres tenían muchos dioses. Adoraban al sol o a la luna, o tenían un árbol muy alto al que le rendían cierta adoración. Pero Abraham creía que Dios había hecho todas las cosas, que había hecho a los dioses que los otros adoraban, y que era un Dios invisible, y que era el altísimo de todo. No había, como ahora que puedes leer documentos que hablan de la aparición de Dios o de su enviado. No había nada de nada, nada de nada. Solo el recuerdo de que alguna vez Dios había destruido a través del diluvio a toda la humanidad. Pero Abraham, pues sí, Abraham sí creía en ese Dios. Y un día se le aparece Dios. Abraham, Abraham, veo que siempre hablas conmigo y que los demás hombres piensan hasta que estás loquito porque hablas solo. Pero te he escuchado, Abraham, y voy a pedirte que te vayas de donde vives, de la tierra de Ur, a Canaán. Y allí voy a fundar contigo una nación. Ven, Abraham, mira las estrellas. Así de abundantes serán tus hijos. Mira la arena del mar. Así de tantos serán tus hijos. Y Abraham, se puso bien contento. Bueno, le dio primero mucho miedo escuchar la voz de Dios, pero se fue a ese lugar y le dijo a su esposa Sarai, me habló Dios y dice que ahora sí vamos a tener pichitos. Y ella también se puso muy feliz, se perfumó, se puso guapísima, prepararon musiquita, y pues, ¿qué pasó? Que pasaban los días y que pasaban los meses y la barriguita de Sara no había nada de nada. No nacía el pichito. Y entonces Sara le dijo, oye, esposo, ¿sabes qué? Como yo ya me estoy haciendo vieja y no puedo tener hijos, entonces mira, ahí está mi sierva, Agar, pues ve a platicar con ella, tal vez ella nos ayude a tener el bebé. Y Abraham, que era muy obediente, pues fue a tener el pichito con la sierva. Y nació Ismael. Pero Agar, pues comenzó a sentir que entonces ella era la escogida, ella era la... Y Sara se empezó a poner muy triste, muy enojada. Pero Dios ya le había prometido un bebé con ella. Y aparece un ángel y le dice, Sara, Dios va a cumplir la promesa y vas a tener un bebé. No, y Sara que se empieza a reír, no, si yo ya estoy vieja, ¿qué le pasa a este ángel? Seguramente viene bien despistado. Pues y el anuncio es también para Abraham, y va con Sara y le dice, ¿sabes qué? Que me dijo Dios que sí vamos a tener el bebé y contigo. Y Sara, pues sí, esa noche se ponen románticos otra vez, deciden creerle a Dios y nace Isaac. Pues sí, crece la pancita de Sara cuando ya tenía 90 años, Abraham tenía 100, y nace Isaac, que por la risa de Sara le llaman, pues el nombre de Isaac significa risa. Isaac crece como un muchacho bien portado, pero Ismael lo molestaba, había pleitos, habían celos, y deciden expulsar a Agar y a Ismael de allí, y Agar piensa que se va a morir, piensa que no va a poder hacer nada con su hijo en el desierto. Pero Dios promete a Agar que de su hijo Ismael va a ser una gran nación, que es el gran pueblo árabe, tiene 12 hijos, son las 12 tribus árabes, y de Isaac nace Jacob. de Jacob nacen 12 hijos también, que van a convertirse en las 12 tribus de Israel. Entre esos chiquitos, entre esos niños, nace uno que siempre, aunque digan que no a los papás, es el consentido de la familia. Y se llama José. Es bien guapo, es colochito. Y su papá le regala una capa preciosa. Y además José, de estar de ser el consentido y de ser todos los atributos que tenía, resultaba que era muy soñador. Y uno de sus sueños, un sueño recurrente, era que el sol y la luna y 10 estrellas y 11 estrellas se postraban ante él. Y él contaba sus sueños, iba de indiscreto y le decían, soñé esto. Y decían, pues sí, nosotros somos tantos, y papá y mamá, y resulta que nos vamos a postrar ante ti. No, pues le tenían una envidia tremenda, estaban enojadísimos con él. Y sus hermanos, que eran pastores, pues andaban por allí pastoreando ovejas. Y su papá le dijo, oye, Pepito, José, vete por favor a llevarle este lonchecito a tus hermanos, porque no llevaron desayuno. Y José, pues agarró su capa, que no la dejaba para nada, y se fue a buscar a sus hermanos. Y lo vieron que venía desde lejos, porque él ni conocía el camino, fue preguntando y llegó hasta ellos. Miren, ahí viene el soñador. Es el momento para deshacernos de él. ¿Tú qué propones? Vamos a matarlo. Sí, está bien, vamos a matarlo. Ya nos tiene hartos. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues vamos a matarlo y vamos a destrozar su capa y a ponerle sangre y a decirle a papá que una bestia del campo, un león, se lo comió. Sí, claro, está muy bien. Y empezaron a conspirar para matar a José. Y Rubén, que era el mayor, dijo, no, pues papá se las va a ver contra mí, mi papá, yo no le puedo hacer eso. Entonces convenció a los hermanos de que vendieran a José a los ismaelitas, unos comerciantes y descendientes de aquel Ismael, del otro hijo de Abraham, que eran comerciantes, que vendieran a José. Y es lo que hacen, lo sacan de donde lo tenían escondido y lo venden. Y pues José dice, ¿para qué me maten a que me vaya con ellos? Pues me voy con los ismaelitas. No puso ninguna resistencia. Se fue con los ismaelitas y estos lo venden en un mercado de humano. Lo venden a Potifar, que es uno de los siervos de Faraón. Allí en Egipto, en el Cairo. Bueno, creo que el Cairo era ya la capital de Egipto. Tal vez estoy equivocado, pero se lo vendieron a un siervo del mismísimo faraón. Pero resulta, y eso que esto lo quitó. Dice que siga. Pues resulta que la esposa de Potifar rápido le echa el ojo a ese esclavo que está guapísimo. Y lo quiere convencer de que lo acompañe a su aposento, porque le dice, es que me gustan tus colochitos y me gustaría hacerte piojito. Pero José dice, no, mi señora, yo no puedo hacer eso porque se va a enojar su esposo. Además, él se ha portado muy bien conmigo, me ha tratado bien, me ha puesto sobre todas las cosas que él tiene y yo no puedo hacer eso. Y ella insistía, y en una de esas, que lo tiene ahí solito, pues que lo empuja y él sale corriendo y ella le quita ya ven que de niño tenía esa capa preciosa de colores que fue destrozada, pues tenía una capa egipcia bien bonita, pues que la capa se queda en las manos de la esposa de Potifar y José sale corriendo en calzoncillos, unos calzoncillos que parecían pañales, porque eran egipcios, no como los que usa tu papá ahora, no, eran así como unas cosas raras, y además solo usaban el calzoncillo y la capa, así que así salió José y la esposa de Potifar, pues iban a decir, ¿qué hizo la señora? Pues antes de que la acusaran a ella, ella empezó a acusar y dijo, oigan, ese egipcio quiso abusar de mí, ¿cuál egipcio? Ese hebreo quiso abusar de mí, atrápenlo por favor, y pues le creyeron a ella y José terminó en la cárcel acusado de querer abusar de esa señora tan bonita, pero tan aprovechada. Y bueno, ahí estuvo, en la cárcel, José. Pero Dios lo prosperó, le fue muy bien, y se hizo amigo de un pastelero, se hizo amigo de un copero, que eran también el copero y el pastelero del rey, y les reveló un par de sueños, y como los sueños resultaron ciertos, cuando el faraón tuvo un sueño que lo angustiaba, llamaron a José. José le reveló el significado del sueño. ¿Se acuerdan la historia de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, y que las vacas flacas se devoran a las gordas? Pues eso viene de allí. Y José y el faraón, en recompensa, lo pone por encima de todos en Egipto. José, el esclavo, el vendido, el prisionero, se convierte en el más grande de la nación más poderosa en ese tiempo, porque han prosperado muchísimo gracias a José. Bueno, pues llega un momento en que en todo el mundo hay hambre, menos allí. Y la familia de José, buscando comida, llegan hasta Egipto. Egipto reconoce a José reconoce a sus hermanos. Y hay una historia hermosísima por allí. Todo el Génesis tiene historias muy, muy bonitas, muy interesantes. Y José recibe a su familia. Se quedan a vivir en Egipto, muere toda esa generación, pasan otras generaciones, y los egipcios, los judíos, se han multiplicado y ahora son millones. Son los que hacen el trabajo pesado y son esclavos maltratados por los egipcios. Y ahí es donde va a aparecer, Moisés. Moisés, los egipcios ya no quieren que sigan naciendo más, ya no quieren que sigan naciendo más varones del pueblo de Israel, del pueblo judío, y ordenan a las parteras a que maten a los niños, a los bebés, a los varoncitos. La mamá de Moisés pone a Moisés en una cunita, por eso las cunitas se llaman Moisés. Lo pone en una cunita, y una cunita flotable, y la lanza al río. Y le dice a su hermanita, corre y ve a ver qué va a pasar con la cunita. Corre la hermana, y va corriendo la hermanita, es decir, la tía de Moisés, y ve que por allí está remojando sus egipcios pies la hija del faraón de ese entonces. Y ella ve que viene algo flotando, y que además esa cosa que flota está llorando como bebé. ¡Mie! ¡Mie! Y pide que vean qué cosa es. Y ve y encuentra un niño precioso, bien bonito, y dice, este bebé lo quiero para mí. Y entonces la niña, la tía de Moisés, que lo ha visto todo, le dice, señora, si quieres yo te busco a una mujer que lo amamante, y fíjate que mi hermana perdió a su bebé, y sufre mucho, en parte porque ya no lo tiene, y también porque sus pechos están cargados de leche y le causa mucho dolor. Y la hija de faraón dice, sí, ve por esa mujer, que ella sea la nodriza de mi bebé. Así que la mamá de Moisés cría a Moisés en el palacio de faraón como un príncipe. Y claro, mientras Moisés es pequeñito, no le revela que ella es la madre. Cuando ya es grande, pues sí le dice, tu hijo, yo soy tu verdadera madre, así como de telenovela, yo soy tu verdadera madre, y tú eres un hijo de Israel, eres parte de este pueblo. Y Moisés, bueno, pues aunque crece como un príncipe, ya sabe que pertenece al pueblo judío. Y cuando tiene 40 años, está un egipcio maltratando a los judíos, y Moisés dice, oye, ¿qué te pasa? ¿A tú qué te metes? Pues qué, y qué, y pun, y que se lo suena, pero tiene tan pesada la mano que lo mata. Esconde el cuerpo, Y pasa el tiempo y según Moisés nadie lo vio. Pero están peleando dos muchachos judíos y le dicen, oiga, no se estén peleando ustedes, ¿qué les pasa? Son hermanos. Y dice, ¿y tú qué te metes? Nos vas a matar igual que mataste al egipcio. Entonces se da cuenta Moisés que ya lo cacharon en su asesinato, que lo van a meter a la cárcel, y escapa. Y regresa después, cuando Dios le dice que es el indicado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y de allí viene la historia de las plagas, porque Faraón no quiere dejar salir al pueblo, porque sabe, imagínense un rancho donde un día todos los trabajadores desaparezcan, y hay ganado, hay borregos, hay muchas cosechas. Pues no podría el Señor y sus hijos con todo el trabajo. Bueno, pues si el pueblo de Israel salía de Egipto, Egipto se venía abajo, su economía se venía abajo, así que no los dejaba salir. Y vinieron varias plagas que Dios mandaba a través de Moisés para que por fin dejara salir al pueblo. Fue tan difícil, tan duro, que no le quedó más remedio a Faraón que dejarlo salir. Y todavía los quiso alcanzar, y es esa otra historia, cuando el mar los envuelve y queda sepultado en el agua el pueblo de Egipto. Llegan al desierto entonces, ya libres, celebran la Pascua, la liberación de Egipto, y comienza la travesía. ¿Hacia dónde creen? Hacia la tierra que alguna vez estuvo Abraham. Hacia la tierra que alguna vez estuvo Jacob y sus hijos. Hacia allá van a regresar, hacia Canaán, pero tienen que pasar por el desierto. Y allí tardan muchísimo a llegar porque, pues es un pueblo rebelde, no quieren creer, y pasan muchas cosas, y se van tardando y tardando y tardando y tardando. Y Dios los alimenta con una cosita que se llama... ¿Qué es esto? Y se conoce como maná. Pues ahí están. Y estaban a punto de entrar. Y viene la historia de los dos espías, que van a ver qué tal está la tierra. Un espía por cada tribu. Y regresan, dos de ellos muy contentos. Dicen, no hombre, está bien bonito aquí. Hay unas uvas. Bueno, llevan cargando unos racimos enormes. Dice, es una tierra fructífera. Hay muchos frutos, hay muchos animales. Pero 10 de los espías dicen, no, están, Moisés, están bien grandototes, nos van a aplastar, nos van a ver como langostas, no debemos entrar allí. Y estos 10 atemorizan a todo el pueblo. Y Dios se enoja y dice, ahora por rebeldes, por no querer creer en mí, se van a quedar aquí 40 años más en el desierto. Y toda esa generación muere, menos Josué y Caleb, que son los dos espías que habían dicho que sí debían entrar, que Dios iba a vencer. Ellos son los encargados de meter al pueblo a Israel. Ahí el pueblo judío ya llega a Canaán, a la Palestina, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Cuando entran, pues escriben otras historias. Tienen que luchar porque la tierra, por supuesto, ya está ocupada, y tienen que luchar contra los moradores de esa tierra para irla ocupando. Y bueno, y vienen otras generaciones, aparece el rey Saúl, aparece el rey David, ese de las mañanitas, aparece el rey David, que es un gran poeta, un gran cantor, un gran guerrero, y convierte a Israel en logra muchísimas batallas, hasta que por fin logra la paz que hereda su hijo Salomón, que se convierte en el rey Salomón, que escribe muchos proverbios, y que fue muy sabio, menos porque de pronto le dio por tener un montón de mujeres y su reino se vino abajo. Y otra vez, más vienen los enemigos, ya con una Israel debilitada, y son deportados, se los llevan de aquí para allá, y pareciera que Dios ya los olvidó. Finalmente regresan, pero llega otro momento donde Roma es el dueño de toda Europa. Han vencido a los europeos, han vencido el norte de África, la parte que comprende Israel, Irán, Irak, todas esas naciones, Líbano, todo ese territorio. pues en ese contexto, en un Israel que están como esperando al Mesías, aparecen los magos anunciando en el templo de Jerusalén que van a ser la historia que ya conocen ustedes, que ha nacido el rey de Israel y lo llegan a buscar al templo, pero Jesús ha nacido en Belén. Es la historia que todos conocemos. Pues esto es todo el contexto para llegar a ese punto. Pero ¿qué pasa con Jesús? Que Jesús crece como un niño cualquiera. Se le caen los dientes, juega papalotes, juega canicas.
Jesús, foi criança também. Jesus foi criança também. Brincou de roda, ouviu histórias, brincou de bola, brigou na escola, tinha até medo de assombração, cobre a cabeça com medo do papão. Jesus foi criança também. Jesus foi criança também. Fazia manhas pra almoçar, tinha preguiça de acordar, chorava quando ouvia um não, mas seu sorriso era paixão. Jesus foi criança também. Jesus foi criança também. Cresceu amando os animais, a natureza e tudo mais. Toda criança é meio Jesus, é só amor, é pura luz. Jesus foi criança também.
Jesús fue también un niño. Casi siempre pensamos en el recién nacido. Pero Jesús, pues, correteaba, se le cayó el diente. ¿Se han imaginado a un Jesús chimuelito? Pues también fue chimuelo Jesús. Igual que todos los que en este momento hoy en Radio Ombligo alguna vez se les cayeron los dientes. Jesús jugaba, corría, y llegó un momento en que comenzó a ayudar a su papá en la carpintería, y no se habla mucho de la niñez de Jesús, sino hasta que cumple 12 años, en que un día se pierde. Van de Nazaret a la Pascua, a celebrar la Pascua con sus papás y con muchísimo pueblo. Y ya de regreso, pues no aparece Jesús. No aparece, y sus papás están angustiadísimos. María y José, pues María sabe que su hijo no es un hijo cualquiera. Dios le había revelado que era el Hijo de Dios. Pues ella está muy preocupada, y José también. Regresan y lo encuentran en el templo. ¿Y qué está haciendo en el templo Jesús 3 días después? Está enseñando a los maestros, haciéndoles preguntas y respondiéndole las preguntas que ellos hacen, y están admirados del conocimiento de Jesús. Y cuando lo ven, dicen: oye, hijo, ¿qué te pasa? ¿No ves que estamos muy preocupados por ti? Y Jesús dice: ¿no ven que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y entonces, como una revelación, ellos recuerdan, pues, justamente eso, que ellos no eran, eran, digamos, que los padres adoptivos de Jesús. Y bueno, pero Jesús regresa con ellos y dice que se somete a ellos como lo había hecho siempre, y sigue creciendo como un niño normal, como un muchacho normal, hasta que cumple 30 años, aproximadamente 30 años, cuando comienza su primo Juan a decir que ya viene uno del cual no soy digno de desatar las sandalias de su calzado, y es necesario que se arrepienten, porque ahí viene el Mesías anunciado, el Mesías esperado. Pero ¿cómo tenía que llegar el Mesías? Pues se imaginaban a un alguien poderoso para que derrotara a los romanos y por fin Israel saliera de nuevo de la esclavitud. Pero no, resulta que es el hijo de María y de José, el carpintero, el que empieza a decir que él es el Hijo de Dios. Y bueno, pues claro que si tu vecino dice que es el Hijo de Dios, dices: está bien loco este. Así, pues eso dirías, está bien loco. Pero resulta que Jesús comenzó a hacer curaciones milagrosas. Empezaron a abrir los ojos los ciegos, los mudos empezaron a hablar, los sordos a escuchar, los paralíticos a caminar. Y además de que hacía todo eso, en la sinagoga los sábados comenzaba a enseñar. En la sinagoga y a donde quiera que iba. 3 años y medio estuvo Jesús enseñando, sanando a la gente, hablando en parábolas para que nadie entendiera nada, solo los más cercanos a él, que fueron los discípulos. Él escogió a un grupo de hombres para que lo acompañaran. Tenía muchos discípulos, pero habían unos más cercanos. Y de estos 12, habían otros más cercanos, que era Pedro, Juan y Jacobo. Bueno, pero ¿por qué entonces quisieron matar a Jesús? ¿Por qué lo odiaban? ¿Quiénes lo odiaban? El pueblo no lo odiaba, no el pueblo judío. Ellos lo admiraban y lo seguían porque también les daba alimento, porque querían ver más milagros, porque era la sensación. Lo empezaron a odiar los sacerdotes, los escribas, las autoridades de Israel lo empezaron a odiar porque ponía en evidencia la poca autoridad espiritual que ellos tenían. Jesús decía una cosa de la ley, pero también hacía un milagro. Por ejemplo, estaba una vez Jesús, y mucha gente escuchándola. Y como no podían pasar con un paralítico que traían en una cama, lo suben por arriba y lo bajan. Y están ahí los fariseos, que están buscando cómo atraparlo en algo para poderlo acusar. Y está el paralítico, y Jesús le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. ¡Uy, los fariseos se ponen a gritar! ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Eso lo hace solo Dios. ¿Este qué te pasa? Y Jesús le dice, pues, ¿cómo es más fácil decir tus pecados te son perdonados a que decir, hombre, levántate y camina? Pues yo te digo, hombre, levántate y camina, y que se levante el paralítico. Así que él podía perdonar pecados porque tenía autoridad, y eso pues hacía disminuir la autoridad de los fariseos. Y pues el pueblo cada vez creía menos en estos sacerdotes, en estos religiosos, y se acercaban y creían más en Jesús, y no sabían cómo iba a terminar aquello. Y lo odiaban también porque además decía, soy el Hijo de Dios. Eso no lo podían tolerar, porque él se hacía del mismo linaje de Dios. No que era un hijo como todos hijos de Dios, como criaturas de Dios. No, él decía, soy hijo de... pero si es el de Nazaret, si es el hijo del carpintero, ¿cómo dice que es el Hijo de Dios? Y Jesús decía, por ignorantes, porque no saben que todo esto ya estaba escrito. Y bueno, por muchas razones, bueno, y porque Jesús, bueno, aplicaba, les hacía ver que ellos habían torcido la ley, estoy como preocupado que se está terminando el tiempo, y yo aquí apenas voy. Bueno, por muchas razones querían matar a Jesús. Pusieron testigos falsos, pero Jesús sabía que lo iban a matar. Ya estaba anunciado. Y un día, pues Judas el Iscariote, por ambición, porque le gustaba el dinero, lo entrega por 30 piezas de plata. Y Jesús es atrapado. Es cuando aparece la famosa historia de Pedro, que dice, Jesús, me van a agarrar, me van a atrapar y me van a crucificar. Y Pedro dice, no, Señor, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir y voy a defenderte y voy a dar mi vida por ti. Dice Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Y así sucedió. Pedro niega a Jesús, Judas lo entrega, y Jesús es llevado a la crucifixión. Y si nosotros leyéramos lo que dicen cualquiera de los cuatro evangelios, hay cuatro evangelios, el evangelio de Mateo era un judío, el de Marcos, que es como él tenía ascendencia romana, el de Lucas, que era griego y que nunca fue discípulo, sino que era como un gran periodista, y el de Juan, que era el discípulo amado. Pero si nosotros leyéramos Marcos, nos daríamos cuenta que lo que habla la Biblia de la crucifixión y de lo que se llama la pasión de Cristo es verdaderamente muy breve. No sé si me va a dar tiempo de leerlo, voy a intentarlo. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato le respondió, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Los sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo, ¿qué pues queréis que que haga con el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Los soldados le llevaron dentro del atrio, en el pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron a saludarle. ¡Hey, salve rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. En la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban metiendo la cabeza y diciendo, ¡Ey, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! De esa manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, ¡A otro salvó a sí mismo, no se puede salvar! ¡El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos! También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expresado así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y muchas otras cosas habían sucedido con él, habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vio y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándola, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Bueno, de aquí ya solo queda un capítulo muy importante, porque no se queda en la muerte de Jesús, sino en la resurrección. Mañana, en la entrega de Adonai desde Alemania, vamos a leer un poquito sobre esto, este capítulo que nos hace falta, y vamos a escuchar también la música de Bach, el Gloria de Bach, que habla de la resurrección de Jesús. Ya nos falta un poquitito. Por hoy hemos terminado. Esto que escuchamos es las palabras de Pedro en la música de Bach, cuando Pedro pide perdón, cuando Pedro se arrepiente, porque Jesús, por lo que Jesús le había dicho, que lo iba a negar, Pedro se da cuenta y este es el clamor de Pedro.